mira, pues si te lo vas a ligar a tu David.
¿Tengo que decirle números?
Sí, dame un número.
¿Pero para David o para mí?
Ya, para David, de 20 al 40.
El 2.
El 2, ya. Derecha, izquierda, centro.
Venga, el centro.
Mejor la izquierda, pues, que es el corazón.
Ah, pues sí, pues mejor la izquierda, claro.
Corazón, ¿me escuchas?
Sí, sí.
Corazón.
Dime,
David,
corazón.
También te mira con ojos de amor, ¿ah?
¿Me mira con ojos de amor?
Sí, ¿no te has dado cuenta?
No.
Sus ojos hablan más que la boca.
Sí, hay deseo en su mirada.
Claro, míralo cómo te mira con ojos de pasión.
Sí, sí, me acabas de alegrar la tarde, señorita. España, segunda, y el David que me mira con pasión. ¡Qué alegría me has dado!
Sí, bueno, Ramoncito, sí, mi amor.
Ya está, ¿eh?
Que Dios te bendiga, mi amor.
Gracias.
Chao, adiós, corazón mío.
Adiós, adiós, adiós.
Bueno, pues segundo, ay, vamos, Dios, a quedar.
Qué sinvergüenza eres, de verdad, ¿eh? Eres un...
Segundo, sí, vamos a quedar, espérate.
Segundo, sí, sí.
Y he ligado. Brasil, ¿eh? Y he ligado con David Miner.
Y con David, has ligado.
No, es lo que me faltaba.
Borrisa, muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, Juanma, muchas gracias, muchas gracias y bueno, mucho ánimo.
Tengo muchas ganas de veros, muchas ganas de veros.
Sí. A ver si nos invitas a comer o nos haces algo de comer.
No, vale más que os invite a que os haga. Bastante más. Vamos a salir ganando todos, vamos a seguir ganando todos, de verdad. Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a las 11:30. Todo lo que hemos hecho hoy no es que no valga, vale, porque ha estado bien, pero claro, ya empezamos a trabajar en el programa de mañana, ¿eh? Porque ahora ya estamos toda la noche, dale que te pego a la cabeza y a ver qué hacemos mañana. Esto es así, y contentos que estamos. Les esperamos. Ahora sigue la radio con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós. Soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Radio Marca.
Betfair, la casa de apuestas deportivas más grande del mundo, patrocina FreeBet en Radio Marca. FreeBet con Javi Amaro.
Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a este espacio, a FreeBet, el programa de apuestas de Radio Marca que te va a acompañar los próximos 60 minutos aproximadamente para hablar de apuestas y de cómo gestionarlas, siempre si eres mayor de 18 años y con responsabilidad y con un nuevo patrocinador, como habéis escuchado, Betfair, a los que le agradecemos la confianza en este espacio. Estamos convencidos de que vais a estar súper a gusto con nosotros y que nos vais a acompañar en esta bonita aventura que supone pues intentar engordar los banks de nuestra gente, intentar enseñar a cómo apostar, a no cometer errores y a ser rentable en el mundo de las apuestas, siempre con los mejores expertos y de la mano de los mejores profesionales. En @freebetrmarca vais a encontrar el canal de comunicación con nosotros. Ya sabéis que estamos para cualquier consejo, sugerencia, petición o lo que surja. Y que esto arranca con mucho tenis, con mucho baloncesto y sobre todo con mucho fútbol. Like we just can't help ourselves. Bueno, no hay fútbol de primera, pero tenemos un montón de deporte y un montón de grandes protagonistas que nos van a acompañar en estos meses de verano, al margen de que en nada, el 11 de junio arranca la próxima Eurocopa. Ahora mismo, las miradas del deporte, ¿dónde apuntan? A París, a Roland Garros. Hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Javi.
Es nuestro experto en el mundo del tenis, con esas previas que comparte de manera gratuita para todos aquellos que estén interesados en el pensador de apuestas y luego, lógicamente, con su servicio premium muy rentable, más que rentable, diría yo, analizando, implicándose en cada partido, en cada torneo y Roland Garros no iba a ser menos, Sergi, interesantísimo el arranque de la competición.
Sí, sin lugar a dudas es la gran cita de la tierra batida, el torneo pues de los más interesantes que tenemos en el mundo tenístico, y estamos teniendo pues unas primeras jornadas muy apasionantes con resultados realmente sorprendentes, porque habitualmente en los Grand Slams siempre hablábamos que en las primeras rondas pues había pocas sorpresas, que los favoritos siempre acababan imponiéndose a rivales muy inferiores, pero aquí no, aquí hemos visto como grandes figuras como Dominic Thiem o Andrei Rublev pues caían a las primeras de cambio, o la nota negativa activa del tenis español, Roberto Bautista, que también se ha ido en la segunda ronda.
¿Es fruto de la pandemia esto, Sergi, de la poca preparación que hayan podido tener los protagonistas, los tenistas, o es por otra razón?
Bueno, actualmente a causa de la pandemia lo que provoca es que el ranking, pues como digo en otras ocasiones, es falso. Hay tenistas que están en un ranking que no debían estar ahí, que deberían ser cabezas de serie, pero como hay otros tenistas que tienen el ranking congelado y ahí no se les restan los puntos, pues esto provoca que haya en primeras rondas partidos pues más igualados de los que por ranking y por cabezas de serie reales debería ser.
Y lo que provoca son grandes cruces, como el que se ha llevado por delante a Rublev, que quizá hubiera sido en otro escenario una de las alternativas a llegar lejos, pero el trastazo que se ha metido ha sido de época.
Sí, debutar ante Jean-Lennard Struff pues es una cita muy complicada. Sí que el ruso era favorito, como habíamos comentado, pero también habíamos comentado que enfrentarse a un rival de este calibre en la primera ronda pues te puede llevar pues a quedar eliminado. Cambia mucho que te enfrentes a un tenista que viene a recoger el cheque, de estos que ya sabemos que pasan, cobran y se van, a enfrentarte a otro pues que tiene las máximas aspiraciones, que ha ganado pues partidos muy destacados a lo largo de su carrera y que le hemos visto luchar por títulos.
En la jornada de mañana ya tenemos también duelos atractivos, ¿no? Como el Nadal-Gasquet, que he leído por ahí una estadística, Sergi, que no le ha ganado ningún partido Gasquet en toda su carrera a Rafa Nadal, y fíjate que se han enfrentado 16-0 lleva Nadal, ¿no? Ante Gasquet, sí, si no recuerdo mal.
Si se hubiera enfrentado 30 veces, irían 30-0.
30-0, ¿no?
Porque Gasquet no le hace ningún tipo de daño a Rafa, el estilo que tiene el balear, pues no le causa absolutamente ninguna dificultad, y menos ahora a estas alturas en las que estamos viendo que físicamente está completamente oxidado, que no puede aguantar al máximo nivel más de una hora y media. Y pues bueno, pues durará el partido lo que le dure la gasolina. Igual tenemos un primer set igualado, pero a partir de ahí Rafa le barre completamente de la pista.
O sea, se podría decir que 16-0 y con suerte para Gasquet, ¿no?
Sí, exacto, pues con suerte de que no se haya cruzado en ninguna otra cita con él.
Bueno, Sergi, también estamos viendo por ahí programado el partido de Roger Federer ante Cilic. Estos dos viejos roqueros, que claro, uno se plantea así cómo lo van a digerir, cómo lo van a ver.
Aquí sí que estamos ante un partido más igualado de lo que las cuotas nos indican, de lo que nos indican pues el head-to-head, porque Federer sí que también le tiene tomada completamente la medida al tenista croata, pero aquí en esta ocasión Federer pues viene después de estar mucho tiempo parado y esto pues puede causar algún tipo de problema.
Esto es el de lo destacado de la jornada. ¿En qué más vas a poner el acento, Sergi?
Sobre todo también en Novak Djokovic, que también tiene una cita complicada, porque no es lo mismo enfrentarte a un tenista alérgico a la tierra batida que a un especialista puro como es Pablo Cuevas. El serbio llega en un buen momento, en su debut convenció plenamente, pero hacer frente a un tenista que le va a devolver, sin proponer nada, solo devolver, pues si no tienes el día, pues te puede causar más dificultades de las esperadas.
Bueno, pues ¿ves tan favorito a Rafa Nadal para el torneo como nos comentabas la semana pasada, o algo ha cambiado en tu perspectiva?
No, aún no veo más favorito que la semana pasada, porque su cuadro pues ha caído Rublev y ahora mismo es un auténtico paseo hasta las semifinales. Ahí sí que debería jugar la final anticipada ante Djokovic, y luego pues por el otro lado del cuadro pues deberíamos tener en cuenta a Stefanos Tsitsipas, a Casper Ruud y a Alexander Zverev.
Y en cuanto a la figura de Tsitsipas, que muchas veces todo el mundo habla, que todo el mundo le pondera, que todo el mundo entendemos que va a dar mucha guerra, ¿cuáles son las sensaciones que has tenido en estos primeros días de competición? Y sobre todo en las sensaciones, en el ambiente que generan, que esto es súper importante también.
Es muy superior a todos los tenistas que tiene en su lado del cuadro, pero es un tenista que no tolera demasiado la presión, de momento en los Grand Slams, no ha llegado nunca a una final, y aquí ya tener la presión desde su debut, de que no tiene un rival pues complicado adelante para llegar a una ronda en la que no ha estado nunca, esto le está provocando que juegue a un nivel pues muy por debajo de lo esperado. Veremos a ver cómo evoluciona, pero si no progresa, aquí sí que podríamos tener una descomunal sorpresa porque tendríamos un finalista absolutamente imprevisible.
Ojalá que sea imprevisible y fácil para Rafa Nadal, que estará en el otro lado del cuadro y que en semi se va a enfrentar a Djokovic. Sergi, ¿cómo has visto al serbio? Que ya hemos visto que, no sé si es sistema habitual de Novak, ¿no? Pero que siempre arranca ahí a medio gas, que no termina de apabullar como sí que lo hacen otros tenistas. No sé si sí. Es su estrategia, su manera de entrar en el torneo o si...
Sí, es la forma de adaptarse, de no desgastarse excesivamente. Sabe que jugando a medio gas pues gana absolutamente 3-0 a rivales como Tenis Sangren, ahí no hay dificultad alguna. Además, recordemos que venía de competir en Belgrado la semana previa, esto uh-huh. siempre genera pues un poco pues de incertidumbre, de falta de adaptación, pero Djokovic, por mucho que jugara a medio gas, pues ahora mismo tiene un camino muy muy favorable, y todo que no sea enfrentarse a Rafa en la esperada semifinal sería una tremenda sorpresa.
Pues Sergi, así lo vamos a dejar. Te mandamos un abrazo muy grande y en 7 días ya tendremos unos cruces más definidos en las rondas finales y ahí podremos sacar bastantes más conclusiones. Sergi, un abrazo muy grande.
Un saludo, hasta la próxima semana.
Gracias a Sergi, que nos ha dejado sus pinceladas clave para interpretar este Roland Garros, que ojalá tenga el nombre de Rafa Nadal.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
No está siendo el fútbol, como habéis podido comprobar, el plato principal del programa, y es que con este parón, con este final de liga e inicio de la Eurocopa, ya hay unas semanas valle en las que el fútbol de plata manda, eso es así, y también el fútbol de selecciones en esos partidos amistosos que van a empezar para España el próximo viernes. Está con nosotros Óscar, @ocoalm. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Javi, muy buenas.
Queríamos conocer un poquito cómo está un tipster como tú, que toca poco la segunda división y que no tiene primera. Supongo que haciendo ahí tus cositas para plantear bien la Eurocopa y ese servicio que ya nos anunciabas la semana pasada que vas a desarrollar.
Sí, eso es. Pues estoy aprovechando aquí en Cantabria, todavía están todas las fases de ascenso del fútbol regional, que bueno, pues me gusta bastante, conozco bastantes jugadores, entrenadores, entonces bueno, pues estoy aprovechando a todos los fines de semana, pues a ver un par de partidos, incluso tres, y bueno, pues disfrutar de otra manera del fútbol. Y sí, como dices también, pues echando un ojo a las convocatorias de las selecciones, haciendo algún resumen, alguna cosa que tenga ya en la cabeza, y bueno, preparándolo poco a poco.
Porque la verdad es que las sensaciones que están transmitiendo todos los equipos de todas las selecciones y todos los equipos de segunda división es el agotamiento atroz que han sufrido las plantillas, ¿eh? O sea, claro, esto es lo más... Ayer me fijé, Óscar, que tú que también eres un tío muy meticuloso, la cara de Lewandowski en el banquillo de Polonia, en el amistoso de Polonia, era una cara de casi alivio, ¿sabes? De decir, oye, pues mira, me toca descansar, estoy aquí bien. Y eso para una superestrella que en el debut de la selección, en la preparación para la Euro, antes era impensable.
Claro, no, este año ha sido todo muy mucho más complejo y distinto, sobre todo. Ha sido una temporada donde no ha habido pretemporada y es un futbolista de este nivel, lo nota muchísimo, porque al final, pues bueno, es que es importantísimo estas concentraciones que se hacen, aunque a veces se hagan fuera y tengas que viajar mucho y demás. Creo que es vamos, la gasolina que luego tienen durante todo el año, y este año se ha visto, por esto del COVID, pues se ha cambiado toda la preparación y planificación de los equipos. Los jugadores han seguido jugando 50, 60 partidos. Y claro, muchos han llegado, están al límite de todo. Yo no sé cómo se van a recuperar los Modric, por ejemplo. Se me viene a la cabeza Lewandowski, que acabas de mencionar, para jugar ahora 15 días también, pues partido cada 3 días. Es complicado y son factores a tener en cuenta.
La verdad es que sí. Oye, ¿de segunda estás mirando algo antes de profundizar un poco en España? ¿De segunda te apetece ver algo de estos playoffs de ascenso? ¿De ese Almería-Girona que tiene una pinta espectacular, o del Rayo Leganés-Leganés-Rayo que también tiene miga?
Pues sí, hombre, los partidos, por supuesto que los voy a ver. En cuanto a apostar, no, porque ya, bueno, ya te he comentado más veces, está en la segunda división, entre que me parece muy complicada y, bueno, para lanzar picks así un poco al aire, no, es algo que ya no hago. Y nada, pues sí que veré los partidos. Creo que no hay un favorito claro. Está por ver si sube, si subiese el Leganés, se daría la circunstancia de que suben los tres que bajaron el año pasado. El Almería ahora con Rubi pues también va a tener sus opciones. El Rayo se ha metido un poco más ahí a última hora, pero bueno, pues también tiene buen equipo. Y el Girona ha hecho una segunda vuelta buenísima con Francisco al mando. Entonces, bueno, pues máxima igualdad, si ya lo ves durante la temporada regular. Ahora yo creo que son partidos muy igualados y que cualquiera de los cuatro puede ascender.
La sensación que da Óscar es de que el equipo más en forma es el que va a subir, no el mejor, ¿no? Porque, como hablábamos antes, la exigencia física en segunda ha sido incluso mayor que en primera, ¿no?
También, sí, pero bueno, al final yo creo que son dos partidos, dos eliminatorias y creo que el apartado físico se va a notar, pero yo creo que, y el momento en el que lleguen, pero yo creo que al final es mucho psicológico y es mucho, pues cuando el balón empieza a rodar, ahí intervienen muchos factores que ahora mismo tampoco se pueden controlar, por eso digo que es una fase de ascenso siempre demasiado compleja como para, digo mi punto de vista, como para meterse a apostar.
Bueno, Óscar, y de España, de la selección, de ese partido que tenemos ya amistoso ante Portugal el próximo viernes, ¿qué te parece el compromiso, Óscar?
Bien, bueno, pues hay que empezar ahora que ya sabemos los convocados, ahora vamos a ir perfilando el 11 que se inicie el campeonato contra Suecia, si no me equivoco. Entonces, bueno, pues Portugal es una selección, la verdad, que yo creo que tiene más potencial que España ahora mismo. Y nada, pues una buena piedra de, bueno, primer toque ahí de contacto. Lo que pasa es que al final, bueno, pues un partido amistoso y de preparación, pues va a haber muchos cambios, los entrenadores van a aprovechar para probar cosas. Entonces tampoco creo que se pueda sacar demasiado en claro, pero bueno, pues nada, pues ya con ganas de que empiece a rodar el balón en lo que así lesiones se requiere, porque al final es verdad que cuando son clasificatorias y te parte la liga te da un poco faena, ¿no? Son partidos que me apetecen mucho, pero yo creo que cuando son competiciones como Eurocopas o Mundiales todos estamos deseando verlo.
La verdad es que a Luis Enrique es difícil de interpretarlo, pero las sensaciones o los planteamientos que nos imaginamos todos, que son así un poco out of context o no sé, aleatorios, así un poco random todo lo que hace Luis Enrique, no sé si te seduce o no, porque ahora mismo se está especulando incluso con la posibilidad de que Robert sea el guardameta titular de la selección en la Eurocopa.
Hombre, pues precisamente yo creo que alguna vez lo hemos comentado, yo de porteros no entiendo mucho, o sea, no es una posición que, bueno, las cosas técnicas y tal no las sé apreciar demasiado bien, pero sí he visto que es que no, que tanto De Gea como Unai Simón es que lleva una racha que no, que parece que se meten las que van por fuera, entonces bueno, pues dar la alternativa a otra, a ver qué pasa, no lo veo mal. Y luego lo que dices de Luis Enrique, pues es verdad que es el típico entrenador que a veces hace cosas un poco como diciendo yo aquí sé más que nadie, o bueno, no sé, un poquitín ahí peculiar, y entonces tampoco sé muy bien a qué vamos a jugar, ni tampoco el esquema, ni nada. Es un seleccionador muy difícil de ver o intuir qué idea se le pasa por la cabeza, porque hace muchos cambios, hace muchísimos cambios en la fase de clasificación, tanto de jugadores como de esquema, como de... Bueno, entonces, pues nada, habrá que ir viendo, pero sí, es un tío complejo de analizar.
Bueno, lo contaremos aquí en Radio Marca, como es lógico, y con la ayuda de gente tan experta y tan profesional como el bueno de Óscar, @ogoaleme, que tendrá, por cierto, servicio de la Eurocopa para que todos aquellos que quieran intentar sacarle rédito a esta difícil competición se suman al carro ganador de Óscar. Ogoal, Óscar, un abrazo muy grande.
Vale, Javi, un abrazo para vosotros.
Gracias. Chao. A Óscar, que nos ha dejado su visión de los compromisos de plata y también, lógicamente, de la concentración de la selección española de fútbol. Venga, vamos ya con más fútbol. Hola, @josemabet, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Nos hemos hecho esperar, ¿eh? No sé, pero claro, es que imagínate, es que parece que no, pero el verano se las trae también, ¿eh? Esto es lo que hay. Tenemos Roland Garros, tenemos ciclismo, tenemos de todo. Y además con la Eurocopa a la vuelta de la esquina, que es una de las competiciones que más te gusta, así como aficionado, ¿verdad, Josema? Y que ya te tiene que tener atareado, ¿no?
Sí, como aficionado, Eurocopas y Mundiales para mí es lo máximo. Otra cosa es que haya más apuestas o menos. Esos son temas distintos.
Claro, claro. Es que luego ahí una cosa es verlo con pasión y otra cosa es interpretar bien la competición, que luego muchas veces es bastante complejo, ¿no? Y más en estos torneos a partido, en los cruces que son a partido único, es o ganas o te vas, que muchas veces las cosas pues no salen como uno se imagina. Así que, Josema, te pregunto primero si te parece por el fútbol de plata, que es lo más inmediato, y luego abordamos el tema de la Euro. Nos decías antes por línea interna que la segunda compleja, ¿no?, para interpretar lo que crees que va a pasar.
Sí, muy compleja. Es que los playoffs de segunda pasan por ser de los playoffs más difíciles que pueda haber. De hecho, como solemos ver en lo que pasa, no suele subir el favorito, o sea, o el tercero. No tengo ahora a mano las estadísticas, pero yo diría que el tercero casi es el que menos sube, curiosamente. Si no es el que menos, por ahí le debe de andar. Y en más de una ocasión subió el que menos esperaba, como sucedió el año pasado con el Elche.
Decías de no entrar porque hay que disfrutarlos y porque son complejos de interpretar, pero sí que da la sensación de que este año el presupuesto ha sido demasiado importante, ¿no?, en determinados momentos, sobre todo en un campeonato que exige tanta regularidad. Dos de los tres que bajaron el año pasado han subido y el tercero pues es el tercero en la tabla, ¿no? Da la sensación de que el dinero ha mandado mucho este año.
Muchísimo, porque creo que es la primera vez que sucede que los tres que bajan quedan primero, segundo y tercero. Pienso que, bueno, que a menos que yo recuerde, es la primera vez, y después que de los cuatro que subieron a segunda, bajaron tres. Solo el Cartagena se salvó y en parte porque hizo un equipo nuevo en diciembre, que el equipo de la segunda vuelta era totalmente distinto al de la primera vuelta. Con lo cual, todo eso nos indica que la dificultad de la segunda... por un lado, para subir los que ya están y por otro, para mantenerse los que suben, porque los que ya están van en desventaja con los que bajan por el tema de ese seguro que tienen ahora. Entonces, pues económicamente van a poder fichar mejores jugadores los recién descendidos, y después los que suben de una categoría pues no profesional. Bueno, ahora se espera que con la primera red no sé en qué acabar la cosa, pero ya la profesión le dicen más, pero hasta ahora no, pues pasar al fútbol profesional se está viendo en esto, sobre todo en la última década, que cuesta mucho asentarse los nuevos que suben. Suelen estar uno, dos años, tres y vuelven a caer. O sea, es difícil conseguir la estabilidad en segunda división.
Sí, sí, total, total. Oye, Josema, para la Euro, ya que la división de plata la estás tocando poco, ya la semana pasada nos dejabas una recomendación en formato grupo bastante interesante, Suiza, si no recuerdo mal,
sí,
que tenía mucho valor, y así lo entendemos todos los que estamos ahí un poco pegados al mundo del fútbol. ¿Has visto algo más interesante? ¿Estos días de primeros días de concentración de los combinados te han dicho algo o no?
Sí. Pues tengo por aquí una combinada de dos, son dos opciones a grupo, que da una cuota 2.09, que está muy bien para lo probable que la veo, y si te parece, pues la comentamos.
Me parece muy bien. A ver, ¿por dónde va?
Bien, pues vamos con, es una especial, bueno, esta apuesta se puede hacer en varias casas, el oyente, bueno, pues puede buscarla. Se trata de jugar a últimos de grupo. Entonces voy a combinar dos últimos de grupo en dos grupos distintos. En primer lugar, voy con Finlandia último de grupo, en el grupo de Bélgica, Dinamarca, Rusia y Finlandia, y eso lo combino con que Hungría va a ser último de grupo en el grupo F con Alemania, Francia y Portugal. La combinación de los dos es Finlandia 1.57 y Hungría 1.33, es 2.09, es decir, está por encima de dos. Algo que yo veo muy probable, para mí es una cuota altísima para lo asequible que me parece, los dos sucesos. En primer lugar, con Finlandia, la vimos sin ir más lejos hace poco, es verdad que tenía bajas contra Suecia y bueno, viene de hacer partidos muy flojos, una selección de las más flojas del torneo sin duda.
Bueno, está en el grupo con Bélgica, Dinamarca y Rusia, que son buenos peces, ¿eh?
Sí, y lo que me hace pensar que es tan buena... de por qué va a quedar última es porque Dinamarca y Rusia van a ejercer de locales. Entonces, Finlandia, tanto en su enfrentamiento contra Dinamarca como Rusia, es visitante y encima con público. Es decir, y el otro partido que le queda a Finlandia es Bélgica, donde es favoritísimo Bélgica. Entonces, pensar que Finlandia no va a ser último significa que va a tener que ganar al menos un partido o en el campo de Dinamarca, en Copenhague, o en San Petersburgo. Y a mí me parece realmente muy difícil viendo lo que veo de Finlandia. Y más, incluso aunque gane uno, a lo mejor podría ser último igual. Entonces,
sí,
habría
total.
Que ver, ¿no?
Sí,
entonces,
total.
Me parece que ese 1.57, porque Finlandia sea el último de este grupo, me parece que es muy buena por el añadido ese que comento de que tanto Dinamarca como Rusia juegan como locales contra Finlandia. Uh-huh. Eso por un lado. Y luego, para completar esta combinada, nos vamos a Hungría, en el grupo de la muerte. Es que Hungría está con Alemania, Francia y Portugal. Entonces, que no sea última Hungría. Es verdad que Hungría juega en casa con Portugal y Francia, en Budapest, y luego contra Alemania juega en el campo del Bayern de Múnich, que es el último partido de grupo. Y encima que es probable que Alemania necesite puntos porque Alemania empieza jugando con Francia y luego con Portugal. Entonces es probable que no llegue matemáticamente dentro, nunca se sabe, en la última, y que en esa última necesite ganarle en casa a Hungría y sobre pues todo lo hace indicar. Entonces, también me parece muy difícil que Hungría no quede última, necesitaría o bien ganarle a Portugal o a Francia, y volvemos a lo mismo, igual ganándole solo a Portugal, hasta podría ser última en función de los otros resultados, pero ya parece muy difícil que consiga ganar uno de estos partidos. Entonces, pues eso, nos sale 2.09 a esta combinada de Hungría y Finlandia últimos, que me gusta mucho, porque pasar de 2 por algo que parece tan factible, pues me parece una muy buena cuota.
La verdad es que sí, lo miras y no encuentras ninguna fisura en la argumentación, sobre todo porque en ese grupo de la muerte del que hablaba Josema, las sensaciones son que todos van a tener que incluso golear a su rival, ¿no? Van a tener que intentar golear a Hungría para llegar con un golaveras positivo y por lo tanto, si hay alguna complicación, ser una de las mejores terceras, ¿no?
Totalmente, eso va a ser importantísimo eso, porque si analizamos este formato de 24 selecciones, que antes lo había en Mundial y ahora es la segunda vez que lo hay en Eurocopa, podemos ver como la mayoría de veces se necesitan 4 puntos para entrar como mejor tercero. Es cierto que alguna vez entró algún equipo como con 3 puntos, pero lo más normal es que se necesiten 4 e incluso a veces alguno con 4 quede fuera. Y bueno, ya si pasas con 3 tienes que tener un golaveraje muy alto.
Claro, claro.
Con lo cual, como comentas perfectamente, es decir, pues imaginemos que Alemania pierde con Francia y empata con Portugal, pues va a tener que ir a meterle goles a Hungría, seguramente.
Eso es. Sí,
y
sí.
Y los restantes igual, Portugal cuando empieza jugando con Hungría, es el primer partido de Portugal. Portugal sabe que tiene que ir, no le va el 1-0, probablemente sea un mal resultado para Portugal, porque si pierde si solo saca un punto después, pues a lo mejor no le llega. Entonces, como bien dices, yo creo que que deben ir a hacerle goles a Hungría.
Bueno, Josema, te mandamos un abrazo muy grande y nos quedamos con tu segunda recomendación de cara a la Eurocopa. La próxima semana ya quedarán poquitos días, concretamente 2 para que arranque la Eurocopa, ya tendremos todo más blanco sobre negro o negro sobre blanco para intentar funcionar y activar más operaciones de cara a esa Euro que tiene cositas muy interesantes. @ Josema Bet, un placer como siempre.
Nada, el placer es mío, como siempre. Un abrazo, Javi.
Bueno, ya lo habéis escuchado, ¿eh? Nos espera por delante un verano de emociones fuertes con la Eurocopa y la Copa América. Y la emoción está más que asegurada con el combipartido de Betfair. Puedes apostar a más variables en el mismo partido, como el resultado correcto, las tarjetas, los corners o los goleadores. Lo que tú quieras, tú estás al control. Agrega hasta 25 variables en una misma apuesta y por mayores cuotas. Betfair, crea tu suerte. Este mensaje, recuerda, es solo para mayores de 18 años. Juega siempre con responsabilidad. Ahora sí le escuchamos a Samu Puello, @pensapuestas. Tenemos que seguir hablando de fútbol y está con nosotros una de las leyendas del mundo de las apuestas. Hola Samu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Javi, ¿qué tal estás?
¿Todo bien? ¿Todo en orden, amigo?
Muy bien, muy bien. Ya hemos puesto el punto y final a esta temporada. Nos queda ese grupo privado con tercera apuesta, pero bueno, finalizamos la temporada del premio, lo mejor desde que empezamos. y en la web la verdad es que gracias al trabajo de nuestros tipsters llevamos 8 meses consecutivos en positivo, que se dice pronto, así que contentísimos.
Bueno, no lo dice él, lo digo yo. 63 unidades ganadas en 190 picks con un 26% de Ziel. Esto es lo que ha conseguido la familia de Pensador de Apuestas en su servicio premium, que es una auténtica